Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis político cada miércoles a esta hora con ustedes, con uno de los temas importantes en la agenda pública. Y por supuesto, el tema del día de hoy, pues este riesgo que ha venido incrementándose en las últimas semanas, la tentación de desaparecer a los organismos autónomos. ¿Cuál sería el riesgo? Platicamos de eso el día de hoy.
Conformados para servir como un contrapeso a los gobiernos, los llamados organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones están en la mira de las autoridades federales que buscan desaparecerlos. ¿Cuál es el riesgo de que dejen de operar? Durante los primeros días de enero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que a través de una iniciativa de reforma constitucional se buscaría que los órganos autónomos fueran absorbidos por las secretarías de gobierno. Para el mes de mayo, las autoridades federales insistían en el tema, al asegurar que dichos organismos duplican funciones y su costo es elevado, además de que se les acusó de ser instrumentos de simulación. Sin embargo, la desaparición de dichos organismos no pasa por una reforma administrativa, sino una reforma constitucional. Entre las instituciones que han sido más cuestionadas por las autoridades, destaca el Instituto Nacional Electoral, garante de vigilar el desarrollo democrático de nuestros procesos electorales, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI, la Comisión Federal de Competencia, COFECE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Los llamados organismos autónomos reciben anualmente ingresos de la Federación, por lo cual deben rendir cuentas y son controlados por la Auditoría General de la Federación. ¿Por qué buscar desaparecerlos en lugar de fortalecerlos?
Y esa es la pregunta que nos plantea Tere Garay, nuestra directora de noticias, esta mañana en esta cápsula de contexto. ¿Por qué buscar desaparecer a estas instituciones autónomas en lugar de fortalecerles? Porque, pues, a final de cuentas, esto puede permitir, puede garantizar controles más importantes a diversas acciones de gobierno. ¿O será precisamente por ello que buscan desaparecerlos en esta administración? Es lo que nos planteamos esta mañana. Para hablar del tema, saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Juan Luis Íñiguez.
Mi estimado Ángel, un gran saludo a las miles de personas que nos están escuchando y que diariamente se informan correctamente en RR Noticias.
Gracias por estar aquí y bienvenido. Buenos días, Jesús Méndez Aguilar.
Buenos días, a tus órdenes, estimado público de RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Víctor Alfonso Cuevas también está con nosotros el día de hoy. Hola, Víctor. Lo voy a retomar en un instante, está todavía en el proceso de conexión y va a cerrar las rondas esta mañana Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal, Ángel? Como cada miércoles, un gustazo estar aquí con los compañeros de mesa, el equipo de RR y todo el amplio auditorio.
Es un gustazo recibirlos a los cuatro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, ya lo planteaba Tere, o sea, pues estos organismos sirven para auditar, para poner el ojo en las diversas políticas públicas y pues dicen que al ojo del amo engorde el caballo. O en este caso, habríamos de decir que pues al ojo de la ciudadanía y de los organismos autónomos podemos evitar que las instituciones o las acciones de gobierno pues no cometan errores. Pero pues decía Tere, ¿por qué buscar desaparecerlos en lugar de fortalecerlos? ¿O será precisamente por eso, por el tema de que pues siempre sancionan y revisan lo que están haciendo las autoridades, estos organismos? ¿Será precisamente por eso que quieren quitarlos? ¿Tú qué opinas, mi estimado Juan Luis?
Fíjate, Ángel, qué delicado el tema que hoy se está planteando en esta mesa. Estamos hablando de la, ya no de una posibilidad, sino de una estrategia echada a andar para desaparecer al menos tres importantísimos órganos autónomos en México. Qué delicado que no se piense que con estas acciones estaríamos hablando de una menor inversión, de controversias internacionales, de discrecionalidad en los contratos públicos, tendríamos poca competencia, Ángel, tendríamos una desprofesionalización de los servidores públicos y finalmente se afectaría al consumidor en precios y bienes, de bienes y servicios. Estos son los riesgos en materia económica, porque la 4T piensa que pueden las secretarías de Estado absorber funciones y facultades de estos entes autónomos. Es decir, una regresión al pasado disfrazando esto de reforma administrativa.
Dile al niño que se revise y se califique solo a su examen. ¿Qué va a pasar? Pues se va a sacar un 10, así de sencillo. Jesús Mensa Aguilar, ¿o cómo lo ves tú?
Bueno, pues desde luego hay que decir que el riesgo estaría justamente en la cuestión de transparencia, manejo de recursos, tecnología avanzada en la utilización para investigar cualquier tipo de situación, información. El público tiene que estar informado. Y lo fundamental es específicamente estar dentro del carácter democrático. Es decir, la democracia nos tiene que servir para que todos los mexicanos estemos enterados en qué es en lo que se gasta, en qué es en lo que se invierte y cómo se manejan estos recursos. Particularmente, ¿quién? Bueno, pues los gobiernos, no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos de los estados. Yo creo que en eso tenemos que estar muy atentos y de manera definitiva no hay por qué temer a cualquier reforma. Hay que establecer que vaya en avance y ser progresistas.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, Jesús. Mi querido Víctor Alfonso Cueva está batallando esta mañana para el tema de la conexión. Estamos reintentando justamente la posibilidad de la conexión con él, pero vamos a luchar por tenerlo con nosotros esta mañana en la mesa. Mientras tanto, Sergio Camacho, pues es un hecho, ¿no? O sea, pareciera que en vez de fortalecer a estas instituciones, se busca aniquilarlas cuando su trabajo es, pues, evidentemente, fiscalizar las acciones de gobierno.
Así es, Ángel. Ahorita hablaba don Jesús de la necesidad de modernizar, de reformar, de ir para adelante, ¿no? Y precisamente en su momento la creación de todas estas instituciones fue buscar precisamente avance, modernización, representación de la sociedad y sobre todo un contrapeso para el ejercicio de gobierno. Y entonces plantear la regresión a donde el gobierno tenga todas las facultades, y tú ahorita lo decías perfectamente, ¿no? Pues si él mismo se va a autoevaluar, probablemente sea muy indolente para con sus fallas. Entonces, definitivamente es una apuesta muy arriesgada, yo pienso, por otra parte, ya imposible de realizar en lo que le queda al sexenio del presidente López Obrador. Y más allá de eso, vamos a recordar, como lo he comentado en alguna otra vez, ¿no? Poniéndonos en el contexto de que el presidente sea muy bien intencionado, que quiera hacer las cosas bien, porque vio que en el pasado se hicieron cosas negativas, al concentrar de nuevo todo el poder, después de un presidente bien intencionado, ¿qué podría seguir si llegase alguien que no?
Esa es la bronca, efectivamente, quitas los contrapesos y llega alguien con tentaciones inconfesables, y olvídate de lo que podría pasar. Bueno, son ahora las 7:40 a.m, 7:40, y preguntar justamente este tema de las instituciones o de estos organismos autónomos. Se ha cuestionado mucho, el argumento de esta administración es que salen muy caros y que además duplican funciones. ¿Estamos en lo correcto en esta apreciación, Juan Luis Iñiguez?
Pues lo único que hace esta supuesta cuarta transformación, que nos hemos cansado de decir que no existe más que en la mente de unos cuantos, eso de la cuarta transformación, pues bueno, ya pasaron 3 años, algo ya debiera haber mejorado, pero lamentablemente no vemos que sea así. Lamentablemente esta situación levanta sospechas por más que quieran justificar ciertas razones de que va a ser beneficioso al país, pero yo cuestionaría como quien les gusta, y a ver si la voz que representa el oficialismo nos lo puede aclarar, como quien les gusta que pueda heredar en el 2024 tal concentración de poder. ¿Quién va a ser la corcholata beneficiada de esta concentración de poder de tal magnitud? Porque ya intentaste someter al legislativo y casi lo lograste. Vas por el judicial y ahora por los órganos autónomos. ¡Qué vacilada y qué vergüenza!
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Mensa Aguilar, cuestionan el hecho de que duplican funciones, de que salen bien caros. pero pues no sería necesario mejor pulir estas circunstancias y readecuarlos en vez de quitarlos, Jesús.
Bueno, mira, lo cierto es de que efectivamente son organismos ya en este momento caros. La utilización que hemos observado, que se ha llevado en el tiempo en el que se han permanecido, pues no es el gasto adecuado. Por ejemplo, el decir ahora que se va a poner nada más una determinada cantidad de espacios para poder acudir a hacer una votación, bueno, pues eso no está en el inconsciente colectivo, porque no son pocos los que ya están enterados. Simple y llanamente lo que se tendría que hacer es volver a hacer la repetición y a lo mejor hasta abrir el espacio a los propios ciudadanos, y los ciudadanos estarían en oportunidad de sí asistir. Si hicieran esa convocatoria, pues por supuesto los ciudadanos están ahí porque ya están informados. Y desde luego no perdamos esa autonomía, pero no perdamos desde luego el carácter democrático que se quiera dar a la vida de México.
Gracias, Jesús. Voy ahora contigo, mi estimado Sergio Camacho. Pues cuestión que son caros, que duplican funciones y pues una sarta de argumentos que parecieran no conectar con la realidad. Cuando, si esos son los argumentos, pues ¿por qué no mejor corregirlos, no?
Así es, Ángel. Bueno, pues es evidente que muchos proyectos de nuestra nación son perfectibles, y los órganos independientes son definitivamente uno de ellos, sobre todo cuando emergen de un sistema político mexicano que tenemos en el país, donde muchas decisiones, más que politizadas o socializadas, son partidizadas, que van desde los representantes que tenemos en las diferentes, en las dos cámaras, en la manera que se, vamos, todo el ejercicio de elección o de propuesta de estos, de los dirigentes o quienes representan estos organismos autónomos, bueno, pues también pasan por temas políticos, por temas partidistas, ¿no? Y entonces se ha señalado mucho que en muchas áreas, más que una representación social, se tienen luego representaciones más políticas, partidistas. Entonces, evidentemente hay un área de oportunidad enorme por mejorar. Desaparecerlos definitivamente no es la función. El regularlos, el regular cuál es su gasto, cuáles son sus funciones, y sobre todo quiénes van a hacer este ejercicio de contrapeso, para que no sea efectivamente alguien que sirva a quien esté en turno, si es que tiene afinidad, o que sirva de un contrapeso que no necesariamente abone al beneficio del país.
Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a contarles, queridos amigos, que son ahora las 7:45 a.m. La temperatura ahora mismo está en 11 grados. Es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos acerca de esta tentación de quitar a los organismos autónomos.
Apenas la semana pasada, el presidente López Obrador retomó el tema al insistir que el INAI y la COFESE deben desaparecer, bajo el argumento de que así se fortalece al Estado, porque sus funciones podrían recaer en el Poder Legislativo, el Judicial o en el Ejecutivo. Sin embargo, al haber pasado el Ecuador de su administración, el presidente reconoció que al actual gobierno ya no le dará tiempo de realizar las reformas que permitan desaparecer dichos organismos. Sostuvo que al requerirse una reforma constitucional, sería más viable quitarles presupuesto, aunque de acuerdo a especialistas, su desaparición significaría un freno al desarrollo de nuestro país y se pondría en riesgo el Estado de Derecho, e incluso se podría generar riesgos en materia económica y política. Para el Consejo Coordinador Empresarial, los órganos autónomos son parte fundamental del Estado de Derecho y de la democracia, que lejos de pensar en desaparecerlos, se deben proteger y fortalecer. ¿Qué riesgo se corre al no contar con órganos autónomos fuertes?
Es de lo que platicamos esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias, Ser Garay, por la cápsula de contexto. Y ahí queda en el aire esta pregunta, Juan Luis: ¿qué riesgo corremos cuando no tenemos órganos autónomos sólidos?
Debo de hacer en esta mañana claramente una confesión. En el 2006 salió por ahí una campaña que decía que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Yo, en un plan de verdad autocrítico, pensaba ilusamente que en ese momento Acción Nacional debería haber estado enfocando su mensaje en sus propias virtudes, en la oferta política que conectara con las necesidades del pueblo. Pero de verdad, al ver cómo gobierna Morena y Andrés Manuel, lo digo claramente, nos quedamos cortos, Ángel. Morena sí es un peligro para la democracia en México. Querer desaparecer los órganos autónomos es dejar de tener la claridad de qué sucede con los contratos, con las licitaciones, con los sueldos, con la regulación, la supervisión, el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, redes y prestación de servicios en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto verdaderamente es perverso. Esto cada día más huele a Venezuela.
Gracias, Juan Luis. Bueno, Jesús Méndez Aguilar, pues, ¿por qué no fortalecemos a los órganos? ¿Qué riesgos correríamos de no contar con estos órganos autónomos?
Bueno, primeramente decirle a nuestro compañero que México no es Venezuela. México es totalmente, en este momento, autónomo, porque no solamente tiene el trato con toda la clase empresarial, sino que están en el conjunto justamente por el desarrollo y el bienestar de su pueblo. Aquí lo único que hay que hacer es establecer y supervisar los procesos que se llevan justamente para establecer la técnica de cómo ver las finanzas, la gestión del poder público y desde luego contrapesos para el poder. Eso se están estableciendo y restableciendo. Y ya dije yo desde hace mucho tiempo que el contrapeso está en las propias cámaras, como lo dice Andrés Manuel. ¿Por qué no les damos el contrapeso a las cámaras de diputados y de senadores? Pero verdaderamente para que hagan transparencia del uso de los recursos en cada uno de los estados de la República.
Bien, gracias, Jesús. Nomás el asunto es que las cámaras están dominadas por Morena. Ahí está la bronca. Entonces, pues si hay algo que...
Acción Nacional.
Están dominadas por Morena, Jesús, es un hecho. Ahí tienen mayoría en las dos cámaras el partido al que tú representas. Voy ahora
contigo. Yo hablo justamente de las cámaras locales. En las cámaras locales es donde tenemos que estar atentos para vigilar justamente el gasto.
¿Y el Congreso a nivel nacional no sirve para nada entonces, Jesús?
No, también están ahí para revisar justamente, y lo que hace falta es una readecuación de estos aparatos.
Déjame ir con nuestro siguiente invitado. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Gracias.
Bueno, Ángel, pues es un riesgo, como decíamos, muy grande. El contexto bien intencionado del que hablaba, que pudiese estar, supuesto que pudiese estar el presidente, bueno, pues no sabemos qué siga después. Y entonces debilitar a organismos desconcentrados, a organismos autónomos, en algún momento también cargó el presidente con algunas organizaciones representantes de la sociedad civil, pues es dejarle la concentración del poder absoluto al presidente, al Ejecutivo Federal. Y yo creo que ahí se corren muchos más riesgos que potenciales beneficios. Y vamos, pues desde ahí es reclamar, y como decía ahorita don Jesús, a las cámaras, bueno, pues que hagan el trabajo de representación al que se deben, a sus electores, para que sirvan de verdaderos contrapesos. Y si bien esta administración pudiera no darle tiempo para generar la desaparición, pues si genera tanta inconformidad, podría ser el agente de cambio para que se realicen estas mejoras, los ajustes al gasto, los ajustes a las propuestas de representación y muchas cosas que sí son perfectibles, pero no para nada la desaparición de los órganos.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Son ahora las 7:51. Nos va a dar tiempo para una ronda más y comentarios finales, así que vamos a la siguiente ronda y preguntarles esta mañana, o sea, ¿no me gustan los policías? Pues entonces quito los policías. No me gustan las cadenas, entonces quito las cadenas. No me gusta el prefecto de la secundaria, entonces quito al prefecto de la secundaria. Cuando lo mejor sería, en vez de desaparecer, corregir. ¿O cómo lo ves tú?
Hay que decirlo claramente, Ángel, y aunque se enojen, este es el gobierno de la contradicción y de la hipocresía, porque son muchos signos, son demasiado preocupantes los elementos que estamos viendo por parte de la supuesta cuarta transformación, porque sí son muy buenos para ejercer sus supuestas facultades legales, pero al mismo tiempo se oponen a la legalidad cuando esta no les da la razón. Es un gobierno que no está acatando la ley, que le dicen no puedes hablar de programas públicos, ni de resultados, ni de supuestas obras, pues van a Sonora y es lo primero que hacen. Por eso el tribunal ya tuvo que meter ahí mano y ponerle un freno a esta situación. Pero sí, este es el ejemplo. Cuando el INE, por ejemplo, le niega el registro a México Libre, el presidente puede reír a carcajadas, pero cuando abaja a Félix Salgado Macedonio, entonces es un atentado contra la democracia. Así la simulación y la hipocresía.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Iñiguez. Jesús Mesa Aguilar, voy ahora contigo.
Puntual, estoy a tus órdenes.
Adelante, pues preguntarte entonces, si no me gustan los policías, ¿quito a los policías? Cuando debería de ser, mejor, ¿corrijo lo que están haciendo mal esos policías?
Indudablemente que sí, en eso tienes toda la razón. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente el que los ciudadanos estemos observando no solamente la actuación de los policías, no solamente la actuación de los funcionarios, no solamente la actuación de los diputados. Tenemos que cambiar en una nueva cultura política en donde tenemos que observar procesos, y esos procesos nos llevan justamente al respeto que debemos de dar a las instituciones. Y este respeto, si no tenemos cultura democrática, pues entonces, ¿qué es lo que queremos observar? Simple y llanamente que sigan haciendo lo que quieran los funcionarios, pues no, no, de manera definitivamente no. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver dónde está la necesidad y ir a atacar las necesidades para poder progresar y para poder ser un buen gobierno.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús Mesa Aguilar. Mi querido Sergio Camacho, preguntarte también, o sea, no me gustan los polis, quito a los polis.
Sí, no va a funcionar, y definitivamente no es la estrategia. Me imagino que el presidente ahora tendrá oportunidad en algunos casos de algunos organismos el poder nombrar representantes que le cuadren y que probablemente tengan a lo que es para él un interés de servicio más genuino. Definitivamente el tema del gasto que se ha comentado en rondas anteriores es un tema sí que se tiene que revisar, sí que sería, en mi opinión, muy sencillo de aterrizar y justificar la necesidad, y haciendo la analogía con los policías, ¿no? Bueno, pues identificar cuál es el armamento con lo que deben de estar cargados, ¿no? Estos organismos, bueno, se han venido creando como contrapesos, decíamos, a situaciones o a funciones del pasado, y evidentemente son muy perfectibles las reformas, como ahorita está el tema de la reforma energética. Oye, ni todo lo que se hizo en el pasado está bien, pero tampoco está bien como para dejarlo, ¿no? Y vamos, si hemos hablado ahí de oportunidades de mejora en estos organismos autónomos, también tenemos oportunidades de mejora.
Bien, muchas gracias, Sergio. Llega el momento para los comentarios finales esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Un minuto, comienzo contigo, Juan Luis Iñiguez.
Mira, Ángel, no podemos aceptar con resignación que un hombre que se ostenta como jefe del Estado mexicano descalifique a quienes no se someten, que visualiza que los servidores públicos acepten la condición de lacayos de la obediencia a ciegas y que contempla a los ciudadanos como clientes, particularmente a los más necesitados, a los más indefensos. Esto no puede suceder, porque más allá del coraje con el que votaron los mexicanos en el 2018, pues evidentemente votaron por un aspirante caudillo, pero lamentablemente se están acabando con este gobierno las instituciones. Ese es su propósito. Tenemos en este momento que decirlo claro. El presidente en el 2006 no supo perder, pero en el 2018 no supo ganar. Y aquí se trata de visualizar qué le favorece a la democracia, y vamos particularmente a defender al Instituto Nacional de Electores con toda la fuerza.
Bien, muchas gracias, Juan Luis Iñiguez. Jesús Méndez Aguilar, un minuto para comentarios finales. Adelante.
Bueno, pues, desde luego hay que reconocer que los ciudadanos no respondieron con el hígado. Es decir, los ciudadanos no solamente reflexionaron su voto, sino vieron la oportunidad de establecer un proceso, no con la pistola atrás, ni con la cuestión de la presión para su memoria, de ser por primera ocasión un pueblo democrático. Entonces, esto es lo que nos debe llevar a la reflexión. Bueno, queremos ser un pueblo democrático o no queremos ser un pueblo democrático? ¿Queremos ser un pueblo que continúe con el retraso y los sabores? Pues entonces ya lo tendremos que observar. Pero no, no es así. No es así de simple y de sencillo votar con el hígado. Todo lo contrario, es un pueblo reflexivo y es un pueblo que está atento de lo que hace su gobernante.
Bien, muchas gracias, Jesús Mensa Aguilar. Cierras la mesa esta mañana, Sergio Camacho. Adelante, un minuto, comentario final.
Ángel, pues el presidente debería ser de las primeras personas en entender la necesidad de estos órganos autónomos. Si bien estos fueron los que en su momento lo trajeron, como está ahora la presidencia de la República, sí, después de un largo y tortuoso para él camino de elecciones anteriores, pero vamos, al final sirvieron para hacer su trabajo. Y así lo han hecho. Vamos, y hablando en el tema ahorita que decía Juan Luis de la defensa del INE, bueno, pues quisiéramos regresar a elecciones como las de el 82, donde se nos caía el sistema y que toda la información estaba concentrada en una secretaría, como en aquel caso la de Gobernación. Vamos, para nada es positivo. Y volviendo al tema de las cámaras, es evidente, ¿no? Ahora que el presidente haga sus propuestas de para integrar nuevos consejeros en donde aplique, para integrar o para incluso hacer estas revisiones a esta concesión de litio que tanto escozor causó en el presidente, bueno, pues llamar en su momento a la COFES, a la Secretaría de Economía, si más bien ellos fueron los que otorgaron en su momento las concesiones. Vamos, hay oportunidades de hacer una revisión y un trabajo muy responsable que también pasa por las cámaras y que deben de hacer su trabajo y no pasar iniciativas, como en algún momento se ha dicho, sin cambiarles ni una coma.
Bien, muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. A los tres, agradecerles profundamente, a los cuatro, porque evidentemente también Víctor Alfonso Cuevas, a pesar de que no estuvo esta mañana por un problema de conexión, ya tenía su tema también preparado, y le agradecemos profundamente a la distancia el hecho de este gran esfuerzo, aunque reitero, pues la conexión no nos permitió tener su punto de vista esta mañana. Agradecerte mucho, Juan Luis Íñiguez, y desearte un estupendo, pero estupendo miércoles.
Un gran abrazo a los compañeros de mesa, a quienes nos escuchan, que Dios los bendiga.
Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar, cuídate mucho, Chucho.
Gracias, señor, hasta la próxima.
Que estés muy bien, gracias a mi querido Víctor Alfonso Cuevas a la distancia, ya lo tendremos aquí con nosotros dentro de 8 días. Mi estimado Sergio Camacho, amigo, un gran abrazo.
Gracias, Ángel, igual un abrazote para ti, para todos los compañeros de mesa, el equipo de RT y al auditorio.
Cuídate mucho, por favor.